perseverancia. Corre la carrera con mis ojos bien fijos en Cristo Jesús.
Tú eres el camino.
Tú eres el camino. Tú eres la vida y verdad, Jesús. Tú eres el camino. Tú eres la vida y verdad, mi Salvador. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Caminaré en tu verdad. Libre seré de la oscuridad. No vuelvo atrás.
Así es, Señor, no vuelvo atrás.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Caminaré en tu verdad. Libre seré de la oscuridad. No vuelvo atrás.
No vuelvo.
No vuelvo atrás.
Así es, Señor.
No vuelvo atrás.
No vuelvo atrás. Me gusta esa línea que dice el libre seré de la oscuridad. Señor, tú eres la luz que da vida. Tú eres el pan de vida. Cantamos de lo que hiciste por nosotros, Señor. Tu nombre levantaré.
Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Dejaste
el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
Tu nombre levantaré.
Tu nombre levantaré.
Me deleito en adorarte.
Me deleito en adorarte.
Agradezco.
Agradezco que en mi vida estés.
Que vinieras.
Que vinieras a salvarme.
Dejaste
el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
Dejaste
el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Nombre levantaré. Oh, oh, oh.
Tu nombre
levantaré. Jesús, me deleito en adorarte.
Agradezco
que en mi vida estés. Vinieras a salvarme.
Gracias, Señor, que dejaste tu gloria para rescatarnos, Señor, del pecado, del temor, de la muerte, para rescatarnos y adoptarnos como hijos y hijas de Dios. Gracias, Señor. ¿Sabías que antes de que puedas mencionarlo, el Señor conoce tu necesidad? Conoce tus temores, tus dudas. Y quiere que vengamos y presentemos, que entreguemos nuestras cargas a Él. Él te invita a su trono, Él te invita que entres a su, por medio de su gracia, y que le entregues tus necesidades. Gracias, Señor, que tú nos escuchas, que podemos venir a ti por medio de tu sangre. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, Señor Jesús. Quiero vivir más y más dentro de tu luz. Te necesito, Señor Jesús. Señor, escucha nuestra petición, Señor. Te necesito. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, Señor Jesús. Quiero vivir. Quiero vivir más y más dentro de tu luz. Te necesito, Señor Jesús. Limpia mi corazón, lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Limpia mi corazón, lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Entrégale tus necesidades, tus temores a Jesús. Te necesito, Señor Jesús. Lo confieso, te necesito, Señor Jesús. Quiero vivir más y más dentro de tu luz. Te necesito, Señor Jesús. Limpia mi corazón, lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Limpia mi corazón, lléname de tu amor. Te necesito más, Señor. Te necesito más, Señor. Tú sabes bien, Señor. Te necesito más, Señor. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Pero gracias, Señor, que nos das vida. Tú nos sostienes, Señor. ¿A dónde más podemos ir? Tú tienes las palabras de vida, Señor. Gracias por tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, les damos la bienvenida y en un momentito vamos a iniciar. Se me olvidó agarrar el micrófono, pero ¿puedes usar este? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en un momentito comenzamos. Vamos a tener un verso antes de que iniciemos.
Hola, hermanitos, buenas tardes. Vamos a leer un verso, si nos quieren acompañar. Es Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es un versículo para reflexionar. Señor Jesús, Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Te pido, Señor, como la alabanza esta que acabamos de cantar, Señor, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ven a nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Señor. Ponemos ante ti, Señor, a Pastor Rey, Señor, para que estés tú con él, enseñándonos tu palabra, Señor, y que nos pongas un corazón dispuesto, Señor, llenos de tu luz, Señor, para que la palabra que recibamos, Señor, pueda dar fruto, Señor. En tu precioso nombre. Amén.
Gracias, gracias. Bueno, continuamos hoy en Éxodo capítulo 10. Hoy tenemos mucho que cubrir. El plato, la mesa está llena de mucha comida aquí, mucha comida espiritual. Así que espero que hayan venido con hambre, porque tenemos mucho que cubrir. Gracias, Padre, una vez más te damos por tu palabra que nos alimenta, nos corrige. Podemos ver en tu palabra, Señor, podemos identificarnos con personas ahí, Señor, que vivieron antes de nosotros, pero gracias que tu palabra es para consolarnos, para corregirnos, para guiarnos en la luz. Es una lámpara para nuestros pies. Aliméntanos, Señor, lo que sea de ti, queremos de ti, queremos más de ti, de tu palabra, Señor. Y lo que sea de mí, que se lo lleve el viento, que se olvide, pero de ti queremos, santifícanos en tu verdad. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Éxodo 10. Cada vez que hemos contado nuestros humildes comienzos a nuestros hijos, siempre tratamos, enfocamos en tratar de explicarles la gracia de Dios en nuestras vidas, cómo comenzamos nosotros jovencitos. Les he contado la historia de Irene y yo, cómo nos casamos a una temprana edad y no teníamos nada, no sabíamos qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, qué voy a hacer para proveer para esta bebé. Y Dios proveyó en su fidelidad. Hemos visto su fidelidad. Y hemos tropezado, hemos aprendido a golpes, a tropiezos, las lecciones, los principios de Dios. Y hemos visto, hemos sido testigos de su fidelidad. Que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y que te ama y que Él quiere restaurar y guiarte en sus caminos. Pero hemos hecho eso tantas veces que ahora nuestros hijos pueden contarte nuestra historia, cómo comenzaron estos dos adolescentes, ¿verdad? Y aquí, cuando Jehová dio instrucciones a Moisés y Aarón, es para que ellos entraran a la presencia de Faraón. Les dijo que todo esto era para que pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos las cosas que él hizo en Egipto, para que sepan que él es Jehová. Por eso les dio las fiestas de Pascua, para que no olvidaran estas cosas. Y por eso tenemos ahora la Biblia, los acontecimientos de la Biblia, para que podamos aprenderlo y pasarlo a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Que continúen ellos. Bueno, estamos en el primer verso, Éxodo 10. ¿Están listos? Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Ya sea en la familia, en la iglesia, es bueno que cada generación aprenda y aprecie la manera que Dios ha obrado en la generación previa. Si eres joven, pregúntale a tus padres, a tus abuelos, ¿dónde vieron ellos la gracia de Dios en sus vidas? Quizás ya tengas hijos grandes, pero quizás puedes ver a tus nietos. Ora por ellos, siembra el amor de Jesús en ellos. Cuéntales cómo has visto la gracia de Dios en tus vidas. Si no tienes hijos todavía, quizás tienes nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Quizás no tienes hijos, pero tienes un pariente, un pequeño en tu vida. Cuéntales la gracia de Dios en tu vida. El apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Segunda de Timoteo, él mencionó el gran impacto espiritual que la mamá y la abuela de Timoteo tuvieron en él. Eso podemos ver, para los que están tomando notas, pueden ver después en Segunda de Timoteo. Pero continuamos hoy en el verso 3. Éxodo 10, verso 3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá todo. Ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que se fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Moisés y Aarón le dijeron a Faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Le preguntaron cuánto tiempo más seguiría él así con su orgullo y negarse a humillarse delante de Dios. Oye, requirió mucho valor hablar con el antiguo gobernante, que era orgulloso, sobre todo tratándose del rey de Egipto, a quien veneraban como un dios. ¿Sabías que lo veían al faraón como un dios? Era algo que lo que él decía se hacía. Pero aquí ves a Moisés y Aarón diciéndole: ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Oye, esto me no parece el mismo Moisés que leímos en el capítulo 3 y 4, al que dice... ¿te acuerdas en la zarza ardiente, cuando se encontró la zarza ardiente y Dios le habló a Moisés? ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo? Manda a alguien más. ¿Se acuerdan? Fíjate, este se ve muy diferente al que, se oye muy diferente a ese Moisés que escuchamos en aquel tiempo. Me recuerda a los apóstoles Pedro y Juan, después de la resurrección de Cristo. En Hechos 4, verso 13, voy a usar la versión Reina Valera actualizada, pero dice que Pedro y Juan, los pescadores, después de la resurrección, ahora los están interrogando los líderes religiosos, y los ven a esos dos pescadores que antes eran nadie. Los religiosos tenían escuela, tenían estudio en todas las escrituras, pero ven que está haciendo un movimiento y ven a Juan y Pedro y les dicen, viendo la valentía de Pedro y de Juan y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Wow. ¿Te has sentido como que no eres calificado para algo, como que no te puede usar Dios? Mira este ejemplo. Hay una valentía, una confianza que el Señor te da cuando estás caminando en su voluntad. Cuando estás haciendo lo que Él te pidió que hicieras. Toma un paso de obediencia. No es orgullo, pero una confianza que Jehová es tu pastor. Cuando temes a Dios, no necesitas temer a nadie más. Cuando tú estás obedeciendo, no necesitas temer. Pero el que anda en camino de desobediencia, en pecado, anda echando mentiras, anda haciendo cosas que no debe, anda caminando en desobediencia, este va a andar con temor. Este va a andar siempre. A ver, ¿dónde está la placa? ¿Dónde está la policía? ¿Verdad? Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Yo me acuerdo trabajar en la cárcel y veía, hay unos que se me acercaban, sabía que si se me acercaban a platicar, pues había dos cosas, o me están usando para distraerme, para que alguien haga otra cosa, o están caminando bien y no tienen temor. Pero los que andaban haciendo cosas, andaban escondiendo. Andaban así nomás mirando a ver quién, que no los torcieran, ¿verdad? Aquí, sin embargo, Moisés y Aarón sabían que el Señor los protegería y cumpliría su promesa. Moisés y Aarón advirtieron a Faraón que si no suelta al pueblo de Dios, vendría una plaga de langostas. Esos son como saltamontes, como chapulines. ¿Alguien come chapulines? ¿Alguien ha comido chapulines aquí? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Usted? ¡Wow! ¿A qué saben? Con chile y limón todo sabe rico. Sí, yo nunca he comido, pero estos eran como chapulines, ¿verdad? Y estos se comían todo lo verde. Se iban a comer todo lo verde que la plaga de granizo y fuego quedó. Moisés y Aarón, en obediencia, proclamaron el mensaje de Dios y sabían que el Señor los iba a proteger. Bueno, estamos en verso 7. Dice, Éxodo 10, verso 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ahora los siervos, fíjate, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Wow, ahora hasta los siervos están tratando de razonar con el rey. Ellos pueden ver que están luchando una batalla perdida. Hay personas que se rehúsan a recibir consejo porque están esclavizadas a un pecado, están esclavizadas. Su orgullo no los permite admitir que andan por mal camino. El orgullo no te deja admitir que andas mal, que vas en rumbo a muerte, pero no quieres, tú mismo te estás negando, no, voy bien, mañana me arrepiento, estoy bien, tengo tiempo. Hay un proverbio en el libro, en la Biblia, Proverbios 16:25, y eso se vuelve a repetir. Me di cuenta que en el capítulo 14 también está el mismo proverbio, pero dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo recuerdo que un amigo, una pareja que conozco por mucho tiempo, y me habló muy triste la esposa, diciéndome que su esposo la va a dejar, que encontró a alguien y la va a dejar. Y se me quebró el corazón. Y hablé con el hombre, pero él ya estaba cegado. Él estaba en su pecado, no quería saber más, no quería escuchar. Y me acuerdo que le di este verso. Le dije, mis últimas palabras antes que me colgara, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por favor, arrepiéntete. Y ahí terminó la llamada. No sé dónde está él ahorita. Pero hay veces que no queremos escuchar porque estamos como un perro agarrado de nuestro hueso. No lo queremos soltar. Y así es el pecado. El pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. Te cuesta más de lo que quieres pagar. Y te detiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte ahí. Los que lo rodeaban podían ver que andaba por mal camino el rey. Pero el pecado lo había cegado al faraón. Su orgullo lo había cegado. Yo recuerdo hace muchos años, cuando no estábamos asistiendo a la iglesia, andábamos en los caminos del mundo, mi esposa y yo, y nada nos salía bien. Nada nos salía bien porque no estábamos incluyendo a Cristo en nuestras vidas. Estábamos caminando fuera de su voluntad. Y me acuerdo que íbamos pasando por la iglesia por donde íbamos y nuestra niña, que estaba chiquita, nuestra hija ya es grande, ya tengo dos hijos grandes, pero cuando ella estaba pequeña, me preguntó a mí. Íbamos manejando enfrente de la iglesia y mi hija miró la iglesia, me miró a mí y me dijo, papi, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? Y el Espíritu Santo usó esto para quebrarme, para demostrarme, recordarme que donde voy yo, donde va el papá, donde va la cabeza de la familia, va toda la familia. El Espíritu Santo usó esto para llevarme al arrepentimiento. Si tienes a un ser querido que anda así, no dejes de orar por él. Sigue orando por ellos. Si tú eres el que andas mal y alguien está compartiendo el amor de Cristo contigo, pues escúchalos, examínate. Verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, anden, sirvan a Jehová, su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con ustedes, ¿cómo voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Miren cómo el mal está delante de usted, de su rostro, no será así. Vayan ahora y ustedes los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. El faraón escuchó esta petición y lo escuchó como un plan malvado de escaparse de su esclavitud. No quería que se fueran todos con los judíos, con sus familias, ganados. Dijo, no, si se van ya no van a regresar. Así que, no, si quieren ir a adorar a Dios, solamente los hombres, dijo. De nuevo, Faraón quiere que cedan y que no adoren a Dios como les instruyó, sino que se lleven solamente los hombres y que todos los demás se queden. Y es lo mismo que hace el diablo con nosotros. El diablo dice, no quiere que tú y toda tu familia adoren a Dios. Él dice, ve a la iglesia si quieres, una vez al año, no te pases, no te hagas un fanático. No tienes que llevar a tu familia, ve tú solo si quieres, pero no tienes que llevar a nadie más. Porque no quiere que tú recuerdes a tus hijos, que tus hijos no aprendan de la gracia de Dios. No, así es el diablo, nomás tú ve si quieres, pero no lleves a toda tu familia, no dejes que tu fe llegue a tu familia. No, tus hijos, si tus hijos están pequeños, llévalos a la iglesia para que tú y ellos aprendan del amor de Dios y de la verdad que tenemos aquí en la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero, porque una vez que crecen sin la palabra de Dios, es más difícil corregirlos. Por eso es importante, ahorita que están pequeños, enseñarles, llevarlos para que ellos mismos aprendan dónde ir a encontrar comida, dónde ir a encontrar verdad, dirección para sus vidas. Mi hijo ya está grande, los dos, pues mi hija y mi hijo ya están grandes, y este fin de semana vino mi hijo de San Diego, vive allá cerca de San Diego, y ahora tenemos una plática diferente. No como cuando estaba pequeñito, ahora hablamos como adulto, adulto. Y me recuerda de ciertas cosas que yo le dije y ahora ya las entiende con más sentido. Y pero él me recuerda ahora, me acuerdo cuando tú me decías esto y tuve que aprender esto a fuerzas. Y ahora estoy compartiendo esto con mis amigos. Qué bonito, ¿no? Eso me bendició a mí. Éxodo 10, verso 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto. Se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni habrá después. Esto es sobrenatural. 15. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió la tierra y consumió la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. ¿Te puedes imaginar? Todos los árboles estaban llenos de langosta. Cualquier árbol que estaba verde, ¿te imaginas que ese fuera un árbol lleno de langostas? Y se le pegan todas las langostas y queda con puro palo. Nada, no queda nada verde. Todo lo que veías verde está seco, ya nomás puro palo. Estas criaturas pueden devorar vegetación con una velocidad increíble. La Biblia usa a la langosta como un ejército invasor. Y los siervos de Faraón, si ellos antes pensaban que Egipto ya estaba destruido, ¿te imaginas si ahora qué han de pensar los siervos? Si antes le dijeron al Faraón, ¿cuánto vas a aguantar a esto? Ya ves, ¿no ves que Egipto ya quedó sin nada? Ahora con la langosta, los chapulines estos, ahora quedó sin nada. Al destruir la vegetación, Dios no solo dejó la tierra bancarrota, sino que triunfó sobre Ciro, el dios egipcio de la fertilidad y las cosechas. Y también demostró que Dios es soberano sobre el viento. Fíjate. Verso 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová su Dios y contra ustedes. Mas les ruego ahora que perdone mi pecado solamente esta vez y que oren a Jehová su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. De nuevo Faraón lamenta lo que hizo. Le ruego, perdóname este pecado, esta última vez ya no lo vuelvo a hacer. Wow, ¿te has encontrado en esa posición antes? Nomás perdóname esta vez, ya no lo vuelvo a hacer. Pero esta lamentación de Faraón no es un arrepentimiento sincero. Vamos a ver. El Señor no quiere que solamente te sientas mal por tu pecado, pero que tu arrepentimiento te lleve a Él, te lleve al pie de la cruz, para que recibas de Dios gracia y perdón. No te quiere condenar, no te quiere castigar. Quiere que vengas a Él, que recibas gracia y perdón, que seas lavado. Él te quiere restaurar. Cristo te ama. Él no está esperando para castigarte. Él está esperando que te arrepientas sinceramente y llegues. La regué otra vez, Señor. Perdóname. Bendíceme con arrepentimiento sincero. No quiero solamente decir, lo siento. Dame un corazón nuevo, Señor. Segunda de Corintios 10, 7:10, 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Escucharon esto? 2 Corintios 7:10. Hay dos tipos de tristezas. Tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero, y de esta no te tienes que avergonzar de este arrepentimiento. Eso es un buen arrepentimiento que te lleva a Él. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo causa aislamiento y depresión. Pero la tristeza según Dios nos lleva a los brazos de Cristo. Ahí es donde queremos estar. Para los que están tomando nota, tú quieres la tristeza que te lleva, quieres la tristeza de Dios que te lleva a sus brazos, no la del mundo. Algo muy cierto que dijo Faraón es que cuando pecamos contra otros, en verdad estamos pecando contra Dios. Esto es lo que David confesó después de que fue confrontado con su pecado por el profeta Natán en Salmo 51. Verso 4, el rey David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el primer paso para nacer de nuevo, el reconocer que nuestro pecado es contra Dios. Él es justo, Él es perfecto. Cristo te ama, no te quiere condenar, pero necesitamos venir a Él. ¿Alguna vez has tenido un diente que necesita trabajo? Quizás, ¿cómo se dice root canal en español? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Entonces, un canal, no sé, que te tenga que trabajar en tu diente. En esas situaciones, ¿tú trabajas en tu diente tú solo? ¿Qué haces? Vas al dentista, ¿no? Porque ellos están preparados para trabajar en tu diente. No te vayas, tú solo, ahí te veas en el espejo. A ver. No, eso no. Tienes que ir a alguien que es un especialista en eso. Cristo es el especialista en tu corazón, en tu mente, tu vida. Él quiere que vengas a Él. Deja que Él te componga, que Él te lave, que Él te restaure, que Él te alimente. Y que en la familia de Cristo estés edificado. No quiere que te aísles, que te quedes tú allá tratando de componerte tú solo. No, así no te hizo, para eso no te hizo Dios. Él te quiere restaurar. Pero Faraón no tenía este corazón. Jesús habló de este tipo de corazón en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sin arrepentimiento, sin un corazón nuevo, solamente son palabras. Ok, regresamos a Éxodo 10, 18, 23. ¿Están bien? Sí. Éxodo 10 dice, y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Algún día va a arrojar a todo el ejército de los egipcios en el mar rojo, pero ahorita la langosta. Y la arrojó en el mar rojo, ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La palabra para endureció viene de la original, dice que Dios fortaleció su corazón. Si te fortalece, pues te fortalece en lo que ya estás tú decidido a hacer. Si tú estás decidido que no vas a dejarlos ir, bueno, ahí estás en contra de él, ok, si así quieres estar. Y lo dejó a lo que él quería, lo endureció a lo que él ya estaba en su mente. Ahora sigue la siguiente plaga, verso 21. Éxodo 10, verso 21 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Interesante, por 3 días. Cuando Jesús fue crucificado, 3 horas de oscuridad. 23. Ninguno vio su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. No sabemos cuánto tiempo después de las langostas, ya que se fueron, envió Dios la novena plaga, pero la oscuridad sobre la tierra por 3 días demostró que Jehová era mayor que Ra y Horus, quienes eran los dioses de los egipcios. Lo interesante es que había oscuridad sobre la tierra de Egipto, los incrédulos, pero los hijos de Israel tenían luz. Fíjate, los egipcios prendían una vela y no podían prender la vela, no podían, no llegaba la luz, no podían, estaba oscuridad. ¿Qué era? Neblina, no sé qué era, pero era una oscuridad tan gruesa que no podían verse uno al otro, estaban en la oscuridad. No ayudaba, nada que podían hacer, podían iluminar. Había una oscuridad densa. Y esta es una ilustración del mundo. Cuando yo menciono el mundo, me estoy refiriendo a una rebelión organizada contra Dios. Lo que el mundo, los que no quieren nada que ver con Dios, nada que ver con Cristo. Es cuando yo digo el mundo, me refiero a toda persona que no quiere nada que ver con Dios. Proverbios 4:19 dice, Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Quizás tienes unos vecinos que los oyes pelearse, los oyes gritar, bah, 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 la mamá, o sea, están los niños gritando y todos están peleando y sabes tú, ay sí, solo supieran que necesitan la paz de Cristo, necesitan acercarse al Señor. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto describe la cultura en la que vivimos. Las personas quizás dicen, ¿tú vas a la iglesia? Estás loco. ¿Qué? ¿Tú crees que la Biblia ¿tú crees que Dios te habla por la Biblia? Estás loco. ¿Tú crees que nomás hay 2 géneros? No, estás loco. Pero el mundo a lo bueno le habla, le llama malo, a lo malo le llama bueno. Están caminando en oscuridad, se están tropezando y no les sale nada bien. Pero es porque no tienen a Cristo, no se acercan a la luz. Hay un gran engaño sucediendo en el mundo. Hay una batalla por la verdad allá afuera, en tu trabajo. En todas partes hay un engaño que se está peleando contra la verdad. Todos dicen, ah, pues, en mi cielo en mi reino, mi Diosito sí perdona esto y mi Dios sí me deja hacer esto. Esa es mi verdad. Esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. No, no puedes inventar tu verdad. Toda verdad viene de Dios. No puedes inventar tu verdad. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Esta es tu lámpara. Esta es tu lámpara para que puedas navegar la oscuridad que está en el mundo. No te dejes engañar. Mantente habitando en la palabra de Dios diariamente para que puedas discernir lo que está pasando en el mundo. No te dejes engañar. Aquí está la verdad y no cambia. Hay muchas opiniones en las redes sociales, pero no hay sabiduría contra Dios. No hay. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y mañana. No puedes inventar tu verdad, tu versión de verdad. La verdad está aquí y todos la necesitamos. Todos vemos en parte, pero algún día vamos a ver todo claramente como Él nos ve. Y aquí está la verdad. Nos está guiando, nos está llamando a Él, que caminemos en Él, que lo incluyas en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu familia. Inclúyelo, deja que la palabra de Dios sea tu lámpara, que te guíe tus caminos. Verso 24, ¿estamos bien? Hay mucho aquí todavía, a ver si termino. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: vayan a servir a Jehová, solamente quede sus ovejas y sus vacas, vayan también sus niños con ustedes. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para que Jehová nuestro Dios, para Jehová nuestro Dios. 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, ni una pezuña se va a quedar atrás, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, y le dijo a Faraón: retírate de mí. Y le dijo a Faraón: retírate de mí, que guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Como siempre, Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón para encontrar alivio. Quiere que cedan y que no adoren a Dios como Dios les pidió. Los judíos, él está pensando, los judíos pueden irse a este viaje para adorar a Dios, pero no pueden llevarse sus rebaños. El plan de Faraón era quedarse con todo el ganado de ellos para reemplazar todo lo que había perdido en las plagas. Y tenía intentado ir atrás de ellos y otra vez hacerlos esclavos. Pero Moisés y Aarón estaban firmes en la palabra de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Es la palabra de Dios lámpara para tus pies? ¿Vas a ella cuando te sientes bajo? ¿Vas a ella cuando estás pidiendo sabiduría de Dios? Quizás haya oscuridad afuera en el mundo, pero ¿qué tal en tu casa? ¿Hay luz en tu hogar? Juan 3:16-21. Ya vamos a terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree, no es, el, el que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Acércate a la luz. Dios mandó a su Hijo Jesús, pero el que quiere la oscuridad no se acerca a él. ¿Por qué crees que los bares están oscuros? Porque el pecado se siente a gusto en la oscuridad. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión, como uno. Comunión. No hay mejor lugar que estar caminando en comunión uno con el otro y con Jesús, con Cristo Jesús. Ustedes están aquí porque se acercaron a la luz. Hay personas por las que estoy orando que no se quieren acercar a la luz. Están en su cuarto ahorita. Prefieren estar mirando una película, jugando juegos, otra cosa. Ahorita no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de Dios, porque están agarrados de su pecado. Están viéndose solamente interiormente. Yo me voy a arreglar yo solo. Ahorita no quiero de Dios. Pero ustedes hoy escogieron estar aquí. Escogieron tomar un paso a la luz, acercarse al Señor. Y Cristo los ama y los está bendiciendo, les está equipando para el camino. Ustedes van a ir esta semana, van a entrar con herramienta. Y van a entrar la semana, Señor, ilumíname, ilumíname mis pasos, dame sabiduría. Y la gracia de Dios va a estar con ustedes. Ustedes van a caminar recordando de su presencia. Y vas a ver otros alrededor de ti que se están tropezando. Ellos no saben por qué se tropiezan, pero Dios te quiere usar a ti para acercarlos a la luz, para que tú compartas con ellos. Oye, te invito a la iglesia el jueves, tenemos un estudio bíblico, acompáñame. O vente conmigo el domingo a la una, acompáñame, estamos leyendo la Biblia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ven, y invita a alguien, porque quizás tú seas la única luz que ellos tengan cerca. Invítalos. Si alguien, a los que nos están acompañando en video, si alguien te envió este mensaje por Facebook o YouTube para que lo escuches, pues es porque ellos te aman. Quieren que te están invitando a que te acerques a la luz, que camines cerca de Él. Cristo te ama y quiere restaurarte, quiere iluminarte, equiparte para esa semana, para que tú camines en la luz y no te estés tropezando fuera de su camino. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos ver aquí de los errores de Faraón y cómo lo que tú prometes se hace, se cumple, Señor. Tú eres fiel a tu palabra. Gracias por darnos tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a ti, te pido, Señor, que tú lo salves, que lo restaures. Si estás aquí o estás escuchando mi voz en línea y nunca has entregado tu vida a Jesús, dile así: Señor, que conozco que soy un pecador, he pecado contra ti, perdóname, bendíceme con arrepentimiento sincero, no quiero caminar en pecado ya, dame un corazón nuevo, lléname de tu Espíritu Santo, te entrego mi vida, yo creo que muriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de acuerdo a las escrituras. Y
Yo creo que tú me amas y recibo tu amor y perdón. Gracias, Padre. Señor, acompáñanos esa semana. Danos sabiduría, entendimiento. Protégenos físicamente y espiritualmente. Ayúdanos a ser tu luz donde sea que nos mandes, Señor.